Muy bien, bienvenidos todos los hermanos, que el Señor les bendiga a los que habitualmente nos vemos, hermanos. Es un gozo reencontrarnos. La mayoría siempre tenemos esta frase arraigada en nuestro vocabulario, que nunca el gozo es completo cuando no estamos todos, ¿cierto? Pero sabemos que hay situaciones, hay imponderables, hay situaciones que escapan de nuestra decisión. Hay una final del mundial, no, es otra cosa, que podría ser impedimento de estar acá. Pero gracias al Señor que estamos acá, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio, que seguimos llevando a cabo el estudio de la iglesia local, avanzando ya en la última recta, que tiene que ver con los dones espirituales y el gobierno de la iglesia. Un tema también muy importante que lo podamos abordar, y que el Señor nos dé la sabiduría y también la sumisión a lo que su palabra nos enseña al respecto. Hasta ahora hemos estado hablando varios puntos, hermanos. Primero, así en un breve resumen, hemos hablado del sentido de la iglesia general, ¿cierto? El Señor fundó su iglesia, no fundó las iglesias, sino que fundó su iglesia, que es la iglesia en sentido general o universal, podríamos decir. Y cuando el Señor venga, va a venir a buscar su iglesia, que ciertamente está repartida, podríamos decir, o diseminada en varias iglesias locales. Pero fíjense que el Señor nunca dejó denominaciones, ¿cierto? Iglesia A, B o C, podríamos decir. El hombre ha hecho eso, esa división, incluso subdivisiones. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, iglesias que tienen un nombre y después se dividen y le ponen ese nombre y le ponen un apellido. Y así se van dividiendo y subdividiendo. Y es por eso que nosotros una vez hablábamos que los evangélicos somos los que damos un triste espectáculo de divisiones y subdivisiones. Ciertamente Satanás ha atacado a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo, ¿ya? Porque podríamos nosotros erróneamente decir, la iglesia católica se mantiene como una y única iglesia, ¿no es cierto? No hay divisiones. Pero bueno, eso es un tema que tiene que ver con otras cosas, con otros elementos, pero la iglesia de Cristo ha sido atacada por Satanás y nuestras propias carnalidades ha permitido estas divisiones, estos emblemas personales, estos títulos, estas denominaciones que el Señor no avala, ¿cierto? Todos vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Hay un pasaje muy claro, muy categórico, ahí en Efesios capítulo 4, cuando dice que todos debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no el ecumenismo, sino que la unidad del Espíritu. Y esa unidad solamente se puede conservar sobre la base de la palabra de Dios, en una sumisión. Por eso nuestro ruego, hermanos, y que sea el ruego de todos nosotros, que cada uno pueda someterse a lo que la palabra de Dios dice, en una sumisión voluntaria, humilde, y solamente el Señor puede dispensar aquello. Eso va a permitir también la unanimidad entre nosotros, ¿ya? Porque, dicho muy de paso, cada uno de nosotros tiene un carácter distinto, una dinámica distinta, ¿cierto? Y podemos tener puntos de vista variados. Pero llegando a la palabra de Dios, todo eso queda atrás. Y lo único que nos va a permitir estar unánimes es someternos a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra, hermanos, hermanas. Entonces, la iglesia general tiene un principio, tiene un fundamento, se llama Jesucristo y su enseñanza, su doctrina. Antes de partir, él dijo, encomendando a los apóstoles, ¿cierto? Les dijo que enseñen todo lo que él ha mandado. Todo, no parte, no parcialmente, sino que en plenitud todo lo que él ha mandado. Esa es la doctrina, hermanos, hermanas. Entonces, la doctrina es muy importante para la preservación de la iglesia. Ahora, los creyentes, hermanos, perseveraban en la doctrina, ¿se acuerda que hablábamos? Perseveraban en la enseñanza apostólica. Y la enseñanza apostólica no era algo particular de ellos, sino que era la enseñanza que aprendieron durante 3 años y medio. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron en un, vamos a decirlo así, una capacitación intensiva con nuestro Salvador. Marcos capítulo 3 lo dice de una manera tremenda y profunda. Dice que los llamó a quien quiso para estar con él, y luego los envió a predicar. Ese estar con él, vaya a saber cuánto tiempo ellos estuvieron discipulándose con el Señor, y luego los envió a predicar. No es un asunto de algo rápido, improvisado, sino que debemos prestar atención, hermanos, hermanas, a la doctrina que el Señor nos ha entregado, y debemos perseverar en eso. Ayer lo hablábamos un poquito acerca de las emociones en la reunión de hermanas, hablábamos un poco de la emocionalidad. Nosotros no estamos para funcionar en cuanto a las emociones, porque las emociones son efímeras. Las emociones varían de acuerdo a las circunstancias. Usted vive un momento alegre y sus emociones andan a full, ¿cierto? Y anda contento y anda alegre, pero si tiene una tristeza, si tiene una confrontación, si tiene un momento de desánimo, las emociones no van a hacer prevalecer la vida espiritual, sino que las convicciones bíblicas, amados hermanos, ¿o no es así? Debemos sumergirnos en la doctrina y prestarle atención en la doctrina, y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que de alguna manera es consecuencia de lo primero, ¿cierto? El tener una misma perspectiva, un mismo sentir, aún una misma manera de pensar, es producto de lo primero, es decir, someternos y perseverar en la doctrina. Pero no solamente esos dos puntos, sino que también en el partimiento del pan, es decir, recordar a nuestro Salvador mediante símbolos que Él institucionalizó. Él dejó dos símbolos, dejó un pan y dejó una copa, para que a través de esos símbolos le recordemos a Él, recordemos su obra, su sacrificio en la cruz. Y eso debemos hacerlo hasta que Él vuelva, dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Hasta que Él regrese, debemos obedecer. Y finalmente, perseverar en las oraciones. Básicamente eso es lo que hemos visto en el sentido general. Ahora en el sentido colectivo, en el sentido plural de las iglesias locales, la Biblia, como ustedes lo han visto y lo hemos estado observando, quizás no con todo el contenido y el detalle, hay muchas otras cosas que pudiéramos haber ido observando, pero creo y confío que hemos visto ya el grueso de cómo nacen las iglesias locales. El apóstol Pablo recorre varias ciudades, ¿se acuerda? Varias regiones. Región de Galacia, región de Asia Menor, región de Acaya, región de Macedonia, ¿se acuerda? Fundando iglesias. Ya hay unos lenguajes muy bonitos cuando él dice, estas familias son las primicias de Acaya, por ejemplo. Es decir, llegaba a una ciudad y había una familia que se convirtió. Así parte la iglesia, hermanos, con esa sencillez. No necesariamente es un concepto de, como hoy día llamamos, impacto evangelístico, ya que alguien va a predicar a una plaza y se convierten miles de personas. Eso el hombre lo ha creado porque también está la vanidad del predicador. Entonces, ¿cuántos se convirtieron con la predicación? Hermanos, permítame decirle que el poder no está en el predicador. El poder no está en el sembrador. El poder está en la semilla, la vida está en la semilla. Es la palabra de Dios la que tiene poder. La obra de la conversión es una obra conjunta de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y el predicador solamente es un colaborador en este campo, ¿no es cierto?, administrador en este campo que le pertenece solamente al Señor. ¿Ya? Amén. Vamos entonces a avanzar. La iglesia se reunía por las casas con alegría y sencillez de corazón. Hemos estado haciendo un especial énfasis, incluso en la reunión de damas ayer, este asunto de la alegría. Es muy importante, hermanos, es muy importante, hermanas, que nos llenemos de alegría, que desechemos la amargura. Hoy día estamos en un mundo que en realidad nos impacta, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo. Nos enterábamos en la semana de esta charla que se dio en Alemania acerca de los preliminares, ¿cierto?, los debates preliminares que pretenden en el futuro legitimar la pedofilia. Entonces esto nos impacta, incluso nos puede llenar de indignación, pero también, hermano, nos debe llenar de gozo, porque las escrituras se cumplen, porque la profecía se cumple, porque nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca, amados hermanos, y eso nos debe llenar de gozo. Hermanos, no crean que la iglesia primitiva estaba ajena a problemas, tenía conflictos. Una vez lo mencionamos, cuando parte la iglesia primitiva, ahí en el capítulo 4 de Hechos, es decir, predicando el evangelio para establecer lo que eran las iglesias locales, los predicadores no tuvieron un campo alisado, sino que tuvieron persecución, situaciones difíciles. Había conflictos, había confrontación, había desánimo, pero ¿qué los hacía estar alegres? Las promesas. Ayer leíamos el proverbio capítulo 10, verso 28, si lo quiere apuntar ahí. La esperanza del justo es alegría, hermanos. ¡Qué tremendo proverbio! La esperanza del justo produce alegría. ¿Cuál es la esperanza del justo? ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que un día estaremos con él, amados hermanos. Eso produce alegría y eso produce el gozo, ¿cierto?, que permanece para siempre. Así se reunían las iglesias locales, con gozo, con alegría, era el sello del peregrino y de la iglesia local. Aún en el tránsito difícil, porque un camino estrecho no es fácil, o es fácil, hermanos. Que levante la mano un creyente que diga que es fácil ser cristiano. No, no creo que haya alguno. Hermanos, el Señor nos fortalece y el Señor nos dispensa también su gozo para poder continuar adelante. ¿Cuándo se reunían los creyentes? También lo estuvimos viendo, el primer día de la semana, ¿cierto? Los domingos, equivalente a nuestro lenguaje actual, el primer día de la semana. ¿Cómo se financiaban las iglesias? Otro punto que hemos visto, a través de la colecta, a través de las ofrendas voluntarias, nunca impositivas. Nunca la iglesia tenía esa actitud de grabar, es decir, de imponer a otro lo que, ¿cierto?, debía dar. El apóstol Pablo se encarga de decir, en varios pasajes lo estuve observando ahí, que nunca él quiso ser gravoso a la iglesia, ¿ya? Incluso dice en un momento, yo con gozo gasté de lo mío, dice, de mis recursos. Es decir, el sentir de la iglesia siempre tiene que ser voluntario, ¿y sabe por qué? Porque el concepto de voluntario o el ánimo voluntario lo produce el Espíritu Santo. La religión impone y uno cumple obligaciones. Y cuando uno cumple obligaciones y las cumple al pie de la letra, se jacta. Porque el pecado que mora en nosotros nos lleva a gloriarnos de que cumplimos. Pero cuando es voluntario, usted no se da ni cuenta que está orando al Señor y está orando para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo y la gracia de Dios ha provocado esa voluntariedad en usted. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a concebir el concepto de ofrenda, de colecta, de una manera voluntaria. Y quiero resumir solamente ese punto, citando o repitiendo nuevamente ese pasaje que dice, el que recogió mucho, no tuvo mucho, ¿no es cierto? No tuvo más. Pero el que poco, no tuvo menos. Es decir, con igualdad, el que había recogido mucho en ese ejemplo tremendo, ¿no es cierto? Y muy ilustrativo que nos permite entender cuál es el principio de Dios, se recogía el maná. Acuérdense en el capítulo 16 de Éxodo, ¿cierto? El maná se distribuía, la persona que recogía mucho maná no sacaba nada con acumularlo, ¿por qué? Porque se le descomponía, de modo que debía compartirlo con aquel que había recogido poco. De la misma forma, el Señor en su gracia, el Señor en su sabiduría, en su decisión soberana, a hermanos le ha dado más y a otros le ha dado menos. Que aclaramos, no por tener más se es mejor o peor cristiano, ni tampoco al otro extremo. No por tener menos se es mejor o peor cristiano. El Señor reparte como Él quiere, pero en la iglesia se complementa. El que tiene más subvenciona, bendice al que tiene menos. Esa debe ser la dinámica de la ofrenda, nunca impositiva, nunca amenazar desde aquí adelante, si usted no ofrenda al Señor, no, Dios nos libre de eso, es absolutamente voluntario. Bien, amados hermanos, al día de hoy vamos a iniciar el siguiente punto, que quizás se divida en dos, y con esto terminaríamos este estudio de la iglesia local, que tiene que ver con los dones y ministerios en la iglesia local, los dones y ministerios, ¿ya? Es muy importante entender porque uno de los puntos que nosotros conversamos es que la iglesia es libre, ¿no es cierto? Es autónoma. No depende de una institución, no depende de una casa matriz. Como el mundo se reúne sobre la base de una estructura, ¿cierto? Una estructura organizacional, donde hay un directorio, podríamos decir, una gerencia, un plano de jefatura, y así va distribuyéndose hacia abajo como una verdadera pirámide. No, el Señor eso lo criticó duramente. Entre vosotros no será así. ¿Ya? ¿Se acuerda? Las naciones se enseñorean de aquellos, pero entre vosotros no será así. Dicho muy de paso, no existen las jerarquías en la iglesia. Todos tenemos un plano horizontal, hermanos. Todos. Absolutamente todos. Nadie es mayor que otro. Todos fuimos comprados a un mismo precio. Y si una perspectiva debemos mirar, es como el propio Señor lo dijo, no llaméis y no queráis que nadie les llame maestros o rabí, ¿ya? Rabí, acuérdense ustedes que significaba el más importante. Levante la mano, ¿quién quiere ser rabí acá? No, el apóstol Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores, decía Pablo, el tremendo apóstol Pablo. Soy un abortivo en comparación con los otros apóstoles, ¿se acuerda que decía así? El Señor al final se apareció a mí como un abortivo, soy el más pequeño de todos. Entonces, hermanos, no existe la jerarquía, pero vemos que en la realidad, en la actualidad, la iglesia, en sentido general, la iglesia evangélica, no vamos a hablar de la iglesia católica, que es una evidente jerarquización del clero, ¿o no es así? Pero la iglesia evangélica no se queda atrás, hermano. Usted dirá, a ver, la iglesia católica es la que enseña que el papa es infalible, pero la iglesia evangélica también enseña que el pastor es infalible, aunque no lo diga y no lo pronuncie con sus labios. Ya hay del que habla en contra de su pastor, ¿cierto? Jerarquías, hermanos. Está muy arraigado en el pueblo evangélico. Nos debemos respeto, nos debemos sumisión, de acuerdo a la gracia que ha sido repartida a cada uno de nosotros, pero nunca un hombre puede estar sobre otro. Y vamos a ver muchos pasajes categóricos al respecto, en relación a los dones, los ministerios en la iglesia local. En primera instancia, hermanos, les invito entonces a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de primera epístola de Pablo a los Corintios. No vamos a abordar de manera sistemática los dones espirituales, sino que lo vamos a comentar como un todo para avanzar. Hace una, no sé si años atrás o estudiamos los dones espirituales, ¿cierto? Lo estuvimos observando de una manera más sistemática, más detallada. No vamos a entrar en los detalles de cada don, pero sí vamos a hablarlo en sentido grupal, ya como conjunto. Pero hay elementos que siempre es digno de repetir, hermanos, citar. Vamos a leer el capítulo número 12, de 1 a los Corintios, versículo 1 en adelante. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, note lo que dice, a cada uno, no a algunos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo nuevamente ¿a quién? A cada uno en particular, y mire cómo termina esto, como Él quiere. Es una repartición soberana. Cuando aparece ese concepto de querer de Dios, es su soberanía. ¿Se acuerda cuando leíamos ese pasaje de Romanos 9? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De modo que al que quiere, endurecer endurece, y de quien quiera tener misericordia, tendrá misericordia. La prerrogativa, el privilegio, siempre es de Dios, hermanos. Con el hermano hablábamos la semana pasada, cuando dice el Señor Jesús, así como el Padre da vida, el Hijo a los que quiere da vida. Siempre el soberano va a estar determinando todas las cosas. Ahora, respecto a los dones espirituales, es de la misma forma, Él reparte como Él quiere. Y cuando habla de dones, es porque es un regalo, hermanos. No es meritorio. No hay méritos tampoco. Pero vamos a hablar un poco de la definición de dones espirituales. En primera instancia, quiero que observemos el versículo 1, por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bien, nosotros hablamos de los corintios en sentido general, y sin duda, hermanos, que tenemos un concepto negativo de la iglesia en Corinto, ¿no es así? Por los problemas que habían internamente. Había muchos conflictos, había partidismo, había carnalidades, había enemistades, había pecado de incesto, de inmoralidad. ¿Cuál, hermano? Murmuración y muchas cosas. Cuestionaban el apostolado de Pablo. Note usted lo que se vivía en Corinto. Y aunque parezca poco, estuvieron negando la doctrina que es cardinal de la fe evangélica, que es la resurrección. Es decir, Pablo tuvo que también en esta carta escribir un capítulo completo, ¿cierto?, de acerca de la resurrección. Muchos conflictos hay. Y otro conflicto que hubo, que lo dejé para el final, era el mal uso, escúcheme bien, mal uso de los dones espirituales. Porque parte de una base, ¿cierto?, entendiendo de que una iglesia puede tener muchos dones espirituales, pero no por eso la hace una iglesia espiritual. Los dones espirituales, hermanos, no se sujetan a la espiritualidad. La espiritualidad no es un, los dones espirituales no es el termómetro que indica la espiritualidad que tiene un hermano o una hermana. Entonces eso es muy importante, porque los corintios, siendo tan carnales como eran, no obstante tenían muchos dones espirituales en comparación con otras iglesias de ese tiempo. Pero eran creyentes. Pablo los llega a tratar como bebés en Cristo, ¿se acuerda? Como niños en Cristo. Necesitan ustedes leche, no alimento sólido. Ahora, ¿qué ocurría con estos dones espirituales? Pablo le dice, no quiero que ignoréis esto. De la misma forma podríamos nosotros recibir esta enseñanza. El Señor no quiere que ninguno de los que estamos acá ignore el tema de los dones espirituales. Ya vamos a ver por qué. En el contexto directo, habla de algo muy tremendo. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Nosotros cuando estábamos en tinieblas, cuando no éramos cristianos y algunos fuimos católicos, nosotros estábamos sumergidos en una plataforma o en una esfera de paganismo, hermanos. Esa es la verdad. Nosotros íbamos a una misa y todos los elementos de una misa, de partida, la misa es una celebración antibíblica. La palabra misa significa sacrificio. Hebreos dice que ya no hay más sacrificio, que Cristo hizo el único y todo suficiente sacrificio en la cruz. No se necesita más sacrificio. Pero el catolicismo dice que a través de la misa, que es una palabra, una máscara para decir a través de ese sacrificio, nosotros seguimos siendo redimidos por esa transubstanciación del pan y del vino, ¿se acuerda? No sé si los que fuimos católicos nos acordamos de eso. Todo eso es paganismo. Entonces Pablo toma este ejemplo del paganismo cuando éramos gentiles, es decir, cuando éramos del mundo y éramos llevados a este tipo de cosas, a esta práctica. Ya eso quedó atrás, hermanos. Eso debe quedar atrás. Y aquí concluyendo dice Pablo, por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que leíamos ahí, estamos estudiando los jueves, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? La confesión con nuestros labios es producto de un corazón regenerado, de un corazón cambiado, ¿se entiende? Pero aquí la problemática, ¿cuál era? Que aparentemente los corintios, presos, vamos a decir así, presos del frenesí. El frenesí es como un éxtasis, ¿ya? Cuando usted, por ejemplo, no sé, ha ido alguna vez al club hípico. Yo cuando chico visité el club hípico y es impresionante cuando vienen los caballos en tierra derecha y empiezan a gritar, pero es un frenesí, una actitud desenfrenada de la gente. Bueno, puede ser en el estadio, puede ser donde sea. El frenesí de la gente lleva a cometer actos impropios. ¿Cuánto más el frenesí, el actos frenéticos, místicos? Entonces, sin saberlo, ellos estaban proclamando la palabra de Jesús, pero en una relación anatema, hermanos, sin darse cuenta, guiados ciertamente por espíritus inmundos. Hermanos, el culto que se le dedica al Señor es un culto racional, ¿no lo dice el apóstol Pablo? Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, Él no anula la razón, el intelecto, porque todos estos éxtasis frenéticos nos puede llevar a errores como los corintios cayeron. Acuérdense que Corintio era una ciudad que tenía una carga pagana. Toda esa región, los griegos, hermano. Entonces caían en estos éxtasis, jugando en cierto modo con este tipo de lenguas y de expresiones estáticas, jerigonzas, que alguna vez también nosotros en el error también nos vimos relacionados, hermano. Si esto, ninguno de nosotros puede decir, esto nunca lo hice. Muchos de nosotros pasamos por esos lugares, donde se nos enseñaba que la oración verdadera es una oración mística, es una oración estática, una oración de un lenguaje ininteligible. No, hermanos, el Señor nos dio la razón. No tiene ningún sentido que Él nos revele algo a través de un lenguaje que nadie comprende. Bien, ese es el error en que estaban cayendo los corintios, por eso que les dice, no quiero que ignoréis los dones espirituales. Era necesario entender, la iglesia local se movía a través de los dones espirituales. Ahora, a través de los versículos que siguen, vamos a describir los dones espirituales. Por ejemplo, dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y número 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No sé si usted nota en estos tres versículos, se revela la Trinidad, la Santísima Trinidad obrando en la iglesia local. Fíjese el versículo 4, diversidad de dones. Primero hagamos un énfasis en la palabra diversidad. Esto no es el único don, sino que hay diversidad de dones. Uno podría decir, ¿cuál es el don para servir en la iglesia? Hay muchos dones. La Biblia revela 20, 21, algunos ven más, otros ven menos, pero revela varios dones espirituales. Y así los estudiamos sistemáticamente. Algunos claramente vigentes y otros que ya no son necesarios. Ya vamos a hablar de eso. Pero primeramente dice diversidad, no es uno, son varios. Aquí dice diversidad de dones, la palabra dones es carisma en el original que significa regalo, de donde proviene la palabra que nosotros conocemos y nuestro ministerio se caracteriza por eso, gracia. Todo es por gracia, solo por gracia, hermano. Esa palabra nos ha cautivado, nosotros estamos aquí solo por gracia. Te amaré de pura gracia, decía el profeta, ¿se acuerda? Israel no merecía. El Israel va a ser restaurado en el futuro por pura gracia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos distribuye, ¿cierto?, estos regalos por pura gracia. Hay diversidad de regalos, hay diversidad de dones, hay diversidad de dádivas. Todas son palabras sinónimas, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que reparte estos dones? Aquí lo dice, el Espíritu. Espíritu está con E mayúscula, es decir, está hablando del Espíritu Santo. Es decir, los dones se relacionan con el Espíritu. ¿Sí? Versículo 4. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerio proviene de diáconos, en el original. La palabra diácono no es un título jerárquico. Ya vamos a llegar también a ese punto. Diácono significa, lisa y llanamente, servicio. Entonces cuando nosotros hablamos de ministro, en el lenguaje evangélico el ministro, uno dice, no, es un ministro de Dios. Todos los que estamos aquí somos ministros, ¿lo puede creer? Todos sin excepción somos ministros, ¿y sabe por qué? Porque ministro significa servidor, y nosotros debemos servir, nosotros hemos sido llamados para el servicio. Ahora que hay, ¿no es cierto?, actividades específicas del servicio, que hay diáconos en la iglesia que lo vamos a ver, eso sí también es particular. Pero eso no significa un grado jerárquico, ¿ya? Eso nunca va a estar acorde a lo que enseña la Biblia. Ahora, note usted que esta palabra ministerio está relacionada ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Así como los dones relacionados con el Espíritu, los ministerios están relacionados con Cristo Jesús, porque su esencia, la esencia de Cristo es servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. ¿Se acuerda cuando lavó los pies de los apóstoles, de los que iban a ser sus apóstoles? Esa actividad la hacía el esclavo. Pero el Señor tomó una toalla, tomó un lebrillo, un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. y Pedro no quería, pero después entendió por qué era necesario que le lavara los pies. Entonces, una gran lección de servicio, de ministerio hizo el Señor. Entonces, en este orden, los ministerios están asociados al Señor Jesucristo, ¿ya? Él es el servidor por excelencia, ¿ya? El versículo número 6 dice también en esta dinámica de diversidad, pero habla de operaciones, La palabra operación puede ser traducida como poder, energema en el original, de donde viene la palabra energía, ¿ya? Poder de Dios. Diversidad de operaciones mediante el poder de Dios y lo relaciona con Dios. En las Escrituras Dios es asociado siempre, cuando se habla de Dios propiamente tal, al Padre. ¿Sí? Al Padre Dios. Entonces nosotros tenemos la Trinidad obrando en esta actividad de la iglesia local, que son los dones y ministerios para el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos al Padre obrando en el poder, al Hijo obrando en el ministerio y al Espíritu obrando en los dones. Todo eso en conjunto, hermanos. ¿Cómo entonces podemos definir la palabra dones espirituales de una manera acertada, acotada a estos tres versículos? Primero, los dones espirituales son capacidades que Dios reparte. Mire, escúcheme bien. Capacidades que Dios reparte como gracia, es un don, ¿no es cierto? Para ponerlas en servicio común de la iglesia mediante el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios. Lo voy a repetir. Los dones espirituales son capacidades que Dios ha repartido por gracia para ponerla en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. Ahí usted tiene resumido los tres versículos que acabamos de leer. Es decir, nosotros viniendo del mundo, sin ningún mérito, el Señor nos capacita en la iglesia. Esa capacidad o esas capacidades solamente el Señor las sabe. Y es tiempo, hermano, siempre de preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo, ¿se acuerda que Pablo fue interceptado ahí? Lo vamos a decir así, como que lo frenó el Señor camino a Damasco, lo frenó, él iba a perseguir la iglesia y se transformó al final en un defensor de la iglesia y del evangelio, el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, lo primero que dijo el apóstol Pablo después de esa conversión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos nosotros, hermanos, en la iglesia tenemos al menos un don espiritual. Al menos un don espiritual. Y eso es muy importante. No es que usted el día de hoy salga preguntándose cuál es mi don y yo quiero ponerlo en ejercicio ya. No, es tiempo de preguntarle al Señor para que a su debido tiempo el Señor lo use. No en lo que usted piensa, sino que en lo que el Señor le dio para servicio en la iglesia. Y hermanos, entendamos que eso es algo total, absolutamente espontáneo. No es algo impuesto. Así como todo esto es voluntario, es de voluntad, el servir en la iglesia también es de voluntad. Usted no se da ni cuenta cuando usted hace las cosas y da resultados y da frutos. No es que usted se lo impuso, no es que usted se impuso esa meta, así como en el mundo usted tiene metas trazadas y quiere lograrla y se esfuerza para eso. No, no es así. Primero, siempre el orden es uno solo. Entra a tu aposento a puerta cerrada y tu Padre que está en los secretos, que ve en los secretos, ¿qué dice? Te recompensará en público. No es al revés. Entonces, hermano, el servicio público, el servicio en el sentido de la iglesia colectivamente, parte de una búsqueda interna. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué hizo el Señor con este Pablo? Lo llevó a Damasco y ahí tenía todo preparado. Había un discípulo, podríamos decir que no tiene mayor, ¿cómo podemos decirlo? Mayor claridad, claro, trascendencia. ¿De dónde vino? Después que pasó con él, un tal Ananías, ¿se acuerda? El Señor lo usó a ese Ananías para conducir a Pablo en sus primeros pasos. Y después que estuvo ahí en el marco de la soledad, Pablo subió a Jerusalén recién. Es decir, hermano, hay un periodo de discipulado, discipulado como iglesia y también discipulado en el Señor, estar a las plantas de Cristo. No es un asunto de decir, yo me ofrezco para esto. No, eso no funciona así. En el mundo sí, ciertamente, ¿cierto? Yo estudié esto, así que yo quiero hacer esto. No, no, no es así acá. Como lo decía un predicador, no necesariamente un eximio abogado va a ser un gran predicador. El Señor usa a quien quiere y como quiere. Acuérdense que Pedro fue el escogido por Dios para abrir las llaves del reino de Dios en el primer discurso del día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Usted cuando va aquí a las caletas, ¿cierto? A la costa, a veces uno es bueno relacionar cómo hablan los pescadores, cómo se expresan los pescadores. Sin el ánimo de despreciar, pero son de un lenguaje sencillo. Usted no va a esperar que le den una cátedra, pero el Señor ilustra con el Evangelio, hermanos. Y así lo hizo con este Pedro. Usted dirá, Pedro lleno de errores, impulsivo, compulsivo, quería él resaltar como quieran decirlo, y en cierta medida es así. Pero el Señor lo ilustró y lo usó para la gloria de Dios. No dejó de ser pecador, cometió errores, el mismo Pablo lo tuvo que enfrentar, ¿se acuerda? Pero Pedro fue usado por el don que Dios le dio. Por lo tanto, hermanos, la capacidad que Dios le da a cualquiera que ésta sea y que la vamos a leer brevemente, han de ser puesta en el tiempo oportuno mediante el poder de Dios. Repitiendo entonces, los dones espirituales son capacidades que Dios reparte por su gracia para ponerlas en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. Entonces, fíjese que esto es una verdadera cadena. ¿Cómo yo puedo servir si no me congrego? Entonces hay hermanos, hermanas, en mi vida cristiana que yo he escuchado muchas veces y creo que la otra vez lo dije, que lisa y llanamente se excluyen de las iglesias locales, dicen, no, yo no quiero saber nada con iglesias locales porque no están a la estatura de mi espiritualidad. No lo dicen, pero eso es lo que están diciendo. O sea, hay tantos pecadores ahí que no están a mi estatura, así que yo no encuentro la iglesia que esté a mi alcance. Como dijo alguien, si encuentras la iglesia perfecta, no te unas a ella porque la vas a corromper. ¿Se acuerdan? Bien dicho, ¿ah? ¿Eh? No está la iglesia perfecta, lo que está son las demandas de Cristo que uno debe servir en una iglesia local. Entonces, ¿cómo yo voy a entender cuál es mi don si no me congrego? Es muy importante congregarse. La iglesia no es un lugar en donde uno escucha una conferencia y se va para la casa. La iglesia es un lugar donde uno tiene que ir a servir. Ahora, la dinámica y los plazos solamente Dios los determina. Pueden ser décadas que usted esté esperando que el Señor lo use. No puede ser un asunto impositivo. Muy bien, entonces acá, entendiendo la descripción de los dones espirituales, hay elementos que quiero compartir. Por ejemplo, el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, note usted lo que dice, para provecho. Esta palabra también agrega en otra traducción para provecho común, es decir, para provecho colectivo. O sea, el don o los dones que Dios le ha dado son para provecho de toda la comunidad, de toda la iglesia. Cuando digo comunidad, no digo la población, sino que la iglesia, ¿eh? La asamblea. Es decir, el Señor distribuye estos dones, estas capacidades, para que por el poder de Dios se ejecuten, se ejerciten, para provecho de todos los hermanos. O sea, ¿se da cuenta hasta el punto de lo que el Señor ha hecho con nosotros? Nos ha escogido por gracia, nos ha llamado por gracia, nos ha justificado, nos ha insertado en el cuerpo de Cristo y nos ha capacitado para servir en la iglesia. Entonces ahí nosotros vamos entendiendo de que no se necesita academia para servir en la iglesia. Solamente lo que Dios le ha dado a cada uno para servir en la iglesia. Entonces Pablo es un gran ejemplo. El apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse en la carne. El apóstol Pablo, ¿cierto? Él era una persona quizás de la aristocracia, era del medio del Sanedrín, o era parte del poder legislativo de Israel, no era cualquier persona. Era un honorable, como se dice hoy día. Pero llegó al Evangelio y él mismo dijo, esto para mí es estiércol, es basura, no sirve para nada. Lo tengo por basura y le doy gracias al Señor. Por amor de Él estoy ahora entendiendo estas cosas, decía Pablo. Porque lo que lo invistió de poder no eran sus pergaminos, eran los dones, las capacidades que Dios le dio a Pablo. Pablo tenía don de ciencia, tenía don de lenguas, tenía la capacidad de ir a un lugar y fundar iglesias, fue un apóstol. Nadie puede dudar de eso. Pablo fue un legítimo apóstol. Por lo tanto, nosotros vemos que lo que inviste de poder a un hombre o una mujer son estas capacidades que son muy importantes en la iglesia local, los dones espirituales. Veamos lo que dice acá. Aquí menciona varios acá, pero todavía no me voy a meter en esto para al final comprender que hay dones que no están vigentes. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo número 12. No pierda ahí Corintio. Capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, es decir, con generosidad, ¿se acuerda que lo vimos? El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí la lectura. Aquí menciona otros dones espirituales también. Bien, vemos al apóstol Pablo enseñando de una manera como una exhortación básica para entender los dones espirituales, es decir, las capacidades que Dios nos ha dado, como lo dice en el versículo 3, que ninguno de nosotros puede tener más alto concepto de sí que el que deba tener. Una vez dijo alguien por ahí, el peor error del ser humano es no reconocer sus propias limitaciones. Y es verdad eso. Cuando uno no reconoce que, es como dicen en buen chileno, no tengo dedos para el piano, y se acabó. Aunque usted se esfuerce, se esmere, hay que asumir lo que Dios le ha dado, no lo que Dios no le ha dado. No sé si se entiende. Y ser fiel en lo que el Señor le dio. Él nos va a demandar fidelidad en lo que Dios nos dio, no en lo que Dios no nos dio. Esto abre una puerta también para, por lo menos, considerar lo que será el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que Dios nos demandó hacer, la obediencia. Si sobreedificamos en materiales nobles como oro, plata, piedras preciosas, recibirá recompensa el tal. Pero si hicimos lo que no debimos hacer, quizás motivados por nuestros propios intereses o nuestras propias carnalidades, es como sobreedificar en madera, heno, hojarasca, y eso se va a quemar. Entonces, son muchos los temas que salen a partir de esto. El Señor habló de medidas de fe. El Señor habló de cantidad de fruto. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que es la madre de las parábolas, y yo lo aprendo, ¿eh? Es como la base de las parábolas. Usted, si no entiende la parábola del sembrador, se hace mucho más difícil comprender el resto de las parábolas. Cuando la semilla cayó donde tenía que caer, que era la buena tierra, ¿se acuerda? Porque cayó entre espinos, en el camino, entre pedregales, etcétera, y en esos tres destinos nunca dio fruto la semilla, porque ahí no tenía que caer. La semilla iba destinada a la buena tierra, y una buena tierra está preparada de antemano. ¿Por quién? Por el labrador, y la Biblia revela quién es el labrador. Es el Padre, no es usted, no fui yo quien preparé mi tierra, fue Él. Y cuando cayó la semilla en esa tierra preparada por el Padre, dio fruto, pero dice la Escritura que no dio fruto al 100% solamente. ¿Cuál al 30? ¿Cuál al 60? ¿Y cuál al 100 por 1? O sea, en vano podemos nosotros pensar que hay un estándar. Todos tenemos que fructificar de la misma forma. conforme a lo que Dios le dio, usted tiene que ser fiel. ¿Se va entendiendo? Nadie puede tener más alto concepto de sí que el que deba tener. Cada uno debe pensar de sí con cordura, con prudencia, considerándonos que somos pecadores y frágiles, hermanos. No podemos nosotros vender nuestra imagen como si fuera lo que Dios no nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora dice acá, conforme a la medida de fe, ahí está el pasaje, que Dios repartió a cada uno. Nosotros vemos, hermanos, en esto de los dones espirituales, que siempre quiere prevalecer nuestra carnalidad y querer hacer lo que Dios no nos ha mandado hacer, en una u otra área de las necesidades de iglesia. Entonces, esto solamente lo determina el tiempo y el Señor. No es un asunto que yo lo considere, mire, por esta línea me voy a ir. No, es solamente la intimidad con el Señor y el tiempo dirá, para esto me llamó el Señor, estos son los dones que Dios me ha dado. No sé si se va comprendiendo. La base de todo, hermano, es no tener un concepto alto de nosotros. Esa es la base. Sino que humilde decir, Señor, para lo que sea, hazme uno de tus jornaleros, decía el hijo pródigo. O sea, humillado delante del Padre, no tengo ninguna, cierto, mérito, pero aquí estoy. Ya, ¿a dónde iré? Y el Padre lo abrazó, lo limpió, lo vistió, lo dignificó, porque era hijo, ¿cierto? Gloriosa enseñanza. De la misma forma el Señor nos ilustra, el Señor nos da dones espirituales, y a su debido tiempo comienza a usar para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el beneficio común, no personal, común. Entonces dice acá, el versículo 4 de Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es decir, Pablo, al igual que los corintios, pone el mismo ejemplo. No lo leímos en esta oportunidad, pero ya lo vamos a leer. Pone el ejemplo del cuerpo humano. Qué gran referencia, qué gran ilustración. Es decir, al mirar el cuerpo humano, usted ve órganos vitales. Mientras esté bien mi corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, estamos bien. Pero todos los órganos tienen su función y todos los órganos son importantes, aún los más insignificantes. Y yo sé que algunos ya saben a dónde voy a ir, pero no les voy a dar el gusto. El dedo pequeño del pie, ¿cierto? Ese dedo usted lo saca y usted pierde el equilibrio. Yo creo que el último órgano de su cuerpo, de cuidado, de consideración, es ese dedo. ¿Usted se lo ha visto? Enroscado así, como un caracol, ¿cierto? ¿Sigo? Pero si usted no tiene ese dedo, que parece insignificante y necesario, usted pierde el equilibrio. Es decir, hay miembros de nuestro cuerpo que aparentemente son no necesarios, que son despreciados, hermanos, son los más necesarios. Así debemos pensar. Nunca debemos pensar de una manera altiva, ¿ya? El Señor ha distribuido todos los miembros como Él quiso y todos tienen una función específica. Está hablando de los miembros de la iglesia, hermano. Todos son importantes, todos tenemos una función específica. Por eso que no, aquí el único que sobresale sobre los demás es la cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo Jesús, nunca puede ser un hombre. Y ahí el apóstol Pablo, enseñando eso para que entendamos en esa ilustración, dice en el versículo 6, de manera que, esto es una conclusión, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, es decir, todo es por gracia, todo es por un don que no merecemos. Y habla de la profecía, habla del servicio, habla de la exhortación, etcétera, etcétera. Ya vamos a aclarar cuáles son los dones vigentes. Vamos entonces ahora, estamos observando todos los pasajes que hablan de los dones espirituales. Vamos a Primera de Pedro ahora, para después terminar con la confirmación de los dones vigentes, que es un área muy importante en la iglesia, hermano. Dilucidar este tema. En el concepto teológico le llaman continuismo o cesacionismo, ¿ya? O continúan o cesan. Veamos lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice así, Note que nuevamente dice cada uno, no dice algunos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Como buenos administradores, mire lo que dice, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el apóstol Pedro está hablando de los dones espirituales, pero usted nota que es el mismo Espíritu quien escribe, o quien dirige al escritor. Primero dice cada uno, no dice algunos, o no dice aquellos que tienen dones espirituales. No, cada uno según el don que ha recibido. Es casi una redundancia, el regalo que le ha sido dado. Eso es lo que está diciendo. Ya entendemos que no solamente es un don, pueden ser dos o tres o varios dones. ¿Ya? Según el don que ha recibido, ¿qué es lo que dice como mandamiento apostólico? Ministrelo a otros. ¿Qué significa ministrar? Significa ponerlo en servicio. Ponerlo en servicio. Nosotros cuando hablamos de ministro, hablamos de un servidor. Cuando usted ve a los ministros del Estado, usted tiene que entender que es un servidor, no el que se sirve del Estado. Eso no existe, ¿eh? Acá, por lo menos. Y en la iglesia tampoco. No, tristemente debemos decir que el hombre ha transformado el concepto ministerial en un concepto jerárquico y de abuso de poder. Usted vea cómo está la iglesia católica con sus ministros, abusando de seres inocentes. Abuso de poder. Los ministros. Bueno, limpiémonos de toda esa escoria y volvamos a lo puro, a lo santo, a lo que dice la palabra de Dios. Ministro significa que pone en servicio. ¿Qué cosa? Lo que Dios le ha dado. No lo que Dios no le ha dado, lo que Dios le ha dado. Ministrelo a otros. Como buenos, dice, administradores, como buenos mayordomos, pero dice algo muy interesante, de la multiforme gracia de Dios. La gracia es multiforme, tiene variadas formas, hermanos. Nosotros pensamos que tiene un solo estándar. Yo he pasado por varias iglesias, denominaciones, en mi vida pasada. Y siempre está esa tendencia a defender lo que el mentor de esa iglesia me enseñó. Y de ahí yo no salgo. Porque dio resultado, porque hubo fruto, porque hubo conversiones, etcétera, etcétera. Entonces, todos siguen eso y como que cambiando eso, el Señor no va a obrar. Este es uno de los pasajes que anula esa idea, hermanos. La gracia de Dios es multiforme. Tiene diferentes formas, todas ciertamente limitadas, podríamos decirlo, a la revelación de la voluntad de Dios. No es que usted crea que esto también es la gracia de Dios y no está conforme a la palabra, pero es multiforme. El Señor usa, de repente hemos conocido hombres que su ministerio ha sido visitar las cárceles. Allá vamos todos a visitar las cárceles. No, el Señor lo usó a él y solo a él. La otra vez estaba viendo un predicador que Juanito lo debe conocer, Félix Videla. Él ya está en los brazos del Señor. Los que lo conocimos, era un hombre que tenía una palabra explosiva, hermano. Lo ponía usted aquí y taqueaban todo. Era una predicación, pero extraordinariamente explosiva. Y el Señor lo dotó con eso. Y bueno, en el tribunal de Cristo se verá los frutos de su predicación. Y él solamente, su ministerio era en las cárceles. Y el Señor lo llevó inclusive a predicar en cárceles en el extranjero. Y hace poco yo me enteré que partió los brazos del Señor. Pero no por eso va a ser la única forma que la gracia de Dios nos va a mover. No sé si me explico. Hay hermanos que son movidos en los hospitales. Hay hermanos que yo conozco, incluso en nuestra iglesia, van caminando por la calle, se encuentran con una persona y le predican el Evangelio. La gracia de Dios los usa de manera multiforme, no debemos estandarizar. Que el Señor lo use donde Dios lo ha puesto y lo que Dios le ha dado, no lo que Dios no le ha dado. Eso es lo que quiero señalar. Versículo 11, si alguno habla, esto es muy importante, el don de hablar es un don, no es algo que se impone. Hable conforme a las palabras de Dios. Aquí no basta con ser palabreros. O sea, tenemos varios palabreros en el mundo. Usted ve los programas, los matinales, palabreros sobran, pero personas que hablan palabra de Dios son pocos. Entonces el que habla en la iglesia debe hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus propios intereses, a su propio razonamiento, si no, no tiene ningún sentido. Debe hablar la palabra de Dios. Si alguno sirve, podríamos decir, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No ministre lo que Dios no le ha mandado a ministrar. ¿Para qué? Aquí lo dice, para que en todo sea Dios glorificado. Es decir, el objetivo de todo, hermanos, hermanas, es que Dios sea glorificado. Por eso que todo lo que nos va guiando para servir legítimamente en la obra, tiene que tener ese sello, tiene que tener esa meta y objetivo, que Dios sea glorificado. No yo, no usted, no ninguno de nosotros. En la medida que no nos veamos, mejor todavía. Porque la levadura mora en usted y en mí. ¿Me entienden? La semana pasada hablábamos de eso. Muchas veces un halago es más nocivo que algo sano o de aliento para el hermano. El halago, el ensalzarlo, la salamería, ¿me entiende? Pero sí el estímulo. Eso sí es bueno. El estimularnos, hermanos, al amor y a las buenas obras nunca va a ser impertinente. Pero debemos entender que todo nuestro servicio tiene que estar revestido de la gracia de Dios para que sea para la gloria de Dios. Vamos a ver el último pasaje y terminamos el día de hoy en Efesios, por favor. Epístola de Pablo a los Efesios, estamos terminando el día de hoy. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo número 4, versículo 11. Básicamente estos cuatro pasajes que hemos visto son los que hablan de los dones espirituales, para que usted los repase en casa. Efesios 4:11 dice así: y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos, note, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar, eso quiere decir a fin de llevar a la madurez, a los santos, es decir, a los creyentes de la iglesia, para la obra del servicio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los dones espirituales sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia local que se reunía en las casas con alegría y sencillez de corazón, con autonomía, con libertad, no estaban ajenas a un orden, sino que los dones espirituales, los dones ministeriales, regían y dirigían la iglesia. ¿Se va entendiendo? No es que cualquiera hablaba lo que quería, no es que cualquiera hiciera lo que quería. No, la iglesia local no es un desorden. La iglesia local debe tener un orden que Dios establece y que rige a través de los ministerios dados por gracia. Bien, aquí aparecen cinco ministerios. Aparece el apostolado, aparece los profetas, aparecen los evangelistas, aparecen los pastores y los maestros. Cinco ministerios. Aquí viene la pregunta que no la vamos a responder hoy día. ¿Permanecen estos cinco ministerios en la iglesia? Qué bueno escuchar no radical, ¿cierto? Creemos que no. Pero las razones, Dios mediante, las daremos el próximo domingo, ya, si el Señor aún no ha regresado. El Señor bendiga su palabra.